Hoy tenemos como tema principal el fisiculturismo. Si es
Buen
un
tema.
deporte o si se puede llegar la adicción o una religión, un culto hacia el fisiculturismo. ¿Qué tú opinas sobre eso?
Bueno, primero que nada, una vez más, buenas noches desde aquí, esta locación, esta localidad. Si me permite la oportunidad, Jesús, ya que tú eres el anfitrión, el creador de esto, ¿no? De esta ventana. Gracias por la oportunidad de escogerme para hacer esto, pues, para compartir esto. Y digo esto porque este es
Video.
nuestro segundo video, nuestro segundo tema. En el primero, te hacía alusión ahorita de que estuvimos hablando acerca de la pena de muerte. Y como todos los temas que te gustan y los que nos gustan, que tenemos en común.
Disculpa que te interrumpa. Hubo alguien que comentó el primer video y puso un algo párrafo, más o menos. Según lo que se ve en YouTube, solo que el teléfono se ve un poquito más chiquito, debe ser como unos 13, 14 líneas. Y el tipo dice que realmente no sé quién era, que el derecho de una persona acaba cuando comienza el tuyo. Entonces dice que si, por ejemplo, una persona asesinaba a otra, debería cumplir, exacto, o sea, debería tener la misma pena que con la que está siendo sentenciado. O sea, el tipo, la persona que comentó eso fue bastante radical en cuanto a estar a favor de la
De la
pena de
pena de
muerte.
muerte. Bueno, precisamente quería hablarte de una experiencia que tuve ese día, ¿no? No una experiencia, sino unos pensamientos, que yo creo que que hice el comentario, y tampoco es para cerrar capítulo, porque quería precisamente dejar abierta la posibilidad a que una persona como ese, que en realidad hasta ahorita sabía eso, no sé quién es, como él y cualquier corriente de pensamiento o idea, plasme lo que piensa, pues. Y bueno, ese día, en la noche, porque por más que uno haga un guión o aprenda ciertas cosas, pasa a veces, bueno, a mí me pasa, que en la noche, cuando estás tranquilo ahí en la cama, puedes venir a otra idea a tu cabeza y decir, oye, no me sentí completo con esto, casi
Sí,
capaz en un
inconforme.
examen en la universidad, no sé, inconforme. Bueno, y recordé, Jesús, que era lo que quería decirte, porque tú me preguntaste que si yo creía que la persona podía cambiar, si alguien podía cambiar, y en palabras no mías, hice una paráfrasis. Con una alegoría, pues, como le dicen, una parábola que hacía el Señor Jesucristo acerca de que si un hombre podía o no cambiar. Entonces, yo recordé que hace casi 20 años conocí a un hombre, que de hecho, ya de una vez quiero hacerle la invitación, él se llama Miguel Muñoz. Es una persona que, por cosas de la vida, a mí me tocó asistir a un programa radial que se llamaba La Voz de los Presos. Sí, pero yo era tan joven y tan inocente que por cosas de la vida caí allí, porque yo soy descendiente o hijo o casi hijo, pues, de un, pues yo le llamo papá, un tío, que era en realidad quien me enseñó este mundo de las pesas. Él fue asesinado aquí en esta ciudad, en este país, andaba de fiesta, aquí, y entonces me tocó, pues, participar en ese programa porque fui seleccionado, pues, por haber tenido esa experiencia en la familia. Bueno, yo conocí a este hombre. Este hombre quizás es un caso en un millón, ¿verdad? Que conocí, él era una persona entendida, pues. Por eso es que estaba hablando que el conocimiento es poder, pues te empodera y capaz la persona no cambió, pues tú sigues teniendo capaz una naturaleza, pero tu entendimiento se renueva. Y para eso son los centros de reclusión. O por lo menos con esa idea de que la persona salga de ahí diferente, porque en Venezuela, quieras o no, la pena máxima, como te decía yo, era de 30 años y la persona va a salir. Entonces la idea es que salga con una
Distinto.
mentalidad diferente. Bueno, yo conocí a ese señor, a quien, como te digo, pues hago la invitación, porque él no solamente hizo un cambio de mentalidad en que aprendió a manejar las herramientas de la carpintería, de la herrería, sino que hizo una carrera universitaria que le proveyó la reforma en la Constitución, y es un hombre ahorita que es abogado y no reincidió en ningún delito y pudo haber sido, como él mismo, en palabras de él, un reo en otro país, una persona condenada a muerte, pues. Entonces quería dejar solamente esa ventana abierta, porque tú me hablamos de los argumentos en pro o en porque
Y en contra.
veníamos y en contra de la pena de muerte. Ahora, encadenando a eso, de ahí es donde viene mi mundo, mi experiencia en particular con el mundo de los ejercicios, porque yo quise siempre parecerme a ese tío, a ese papá que te dije, que hacía pesa y era un instructor
De gimnasia.
de gimnasio.
Okay. Bueno. entre el primer punto que para tocar el día de hoy sería qué es el fisiculturismo.
Okay.
Se tiene que el fisiculturismo es un deporte que consiste en el levantamiento de pesas para lograr la hipertrofia muscular.
Okay.
Coincide en lo mismo.
Sí, sí.
Okay. Entre su origen, no hay un origen conciso, pero sí se dice que antes el hombre, para ser más atractivo hacia la mujer, debería ser una persona bastante fornida, alto, con buena musculatura. En cambio, la mujer debería ser de caderas relativamente anchas, que según decían que eso era fertilidad.
Uh-huh.
Okay. O sea, no sé, realmente yo no conozco un origen exacto,
uh-huh.
pero dicen que se basó en eso y que luego que en los años 50 sí fue cuando vino el auge del fisiculturismo.
Okay.
Conteniendo su mayor referente a Arnold Schwarzenegger, que se 7 veces entró olímpico.
Es correcto, sí. Arnold Schwarzenegger, bueno, la gente de mi generación y antes que yo, porque eso tiene bastante décadas ya, bueno, o sea, el que no conoce a Arnold Schwarzenegger, no es como que no
estuviera hablando de este tema. No vio Terminator.
Pero tú sabes que yo quería aprovechar este espacio de sus y todo para de alguna forma hacer lo que creo yo que sé hacer mejor, ¿no? Que es de alguna forma improvisar, sentirme libre, hermano. Sentirme libre, porque te hacía comentarios que... Que la primera vez, como... Bueno, yo soy nuevo en esto, me sentía como que estuviera en Hollywood, qué sé yo, y lo que estamos es haciendo una cuestión en la casa. Yo espero que esto no sea la única locación, porque incluso te digo, vamos a grabar aquí, vamos a grabar allá, cuando me estás dando las ideas. Entonces quería decir, sobre todo algunas amistades que les dije, pues, que me enviaran unos videos motivacionales, porque conozco mucha gente del mundo del fisicoculturismo, del fitness, del cross, y de todo esto que está relacionado con el mundo de las pesas y del deporte. Bueno, que yo doy gracias, ¿no?, por ti, por esta idea, por esta iniciativa y por este tema. En estos tiempos de crisis tan, mira, sin precedentes en la humanidad, porque desde la última pandemia hasta ahora, han pasado 100 años. Entonces, este tema de las pesas ahorita, aunque no es como el de la pena de muerte u otros temas que hemos hablado que tienen tela que cortar, alguno dirá, bueno, ¿y a estos locos no se les ocurrió otro tema mejor en estos tiempos que la gente lo que anda por ahí es comiendo? En el caso de, por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela, anda comiendo salchicha X y sardina. Hablas de pesas cuando la gente lo que está es pendiente de buscar...
Dinero
para comer y para mantener allí un cuerpo, pues. Entonces, bueno, yo agradezco por eso esta ventana, esta oportunidad, esta iniciativa de hablar de diferentes temas, incluido esto. Y de verdad que yo los veo a ustedes como unos campeones, ¿no? Porque hacen pesa y se mantienen y todo esto. Entonces, tú me estabas preguntando, pues, y de hecho hiciste un logo acerca de que si esto es una moda, es una religión... ¿Qué es lo que es el culturismo? Obviamente ahora existen documentos de una cantidad de cosas, porque hay uno de los muchachos que le digo, mira, tú pareces a los egipcios haciendo calistenia, porque la gente ve a veces las pirámides y tal,
la
y
figura.
Todo este poco de figura inscripta en las piedras.
Ajá.
Y la forma, los boxeos, me hablas de Muhammad Ali, y Muhammad Ali tenía cuadros en su casa de egipcios, dónde nació el boxeo, dónde nació esto, por qué se hacía. Bueno, ahí pudiéramos pasar toda la noche hablando de eso, ¿no? Pero cada quien tiene su forma en la actualidad, ¿no?, de ver esto. Por supuesto, algunos lo agarraron como un deporte definitivo, como algunos amigos que tengo que son profesionales de la IFBB en Venezuela, como el caso de Diego Rodríguez de aquí de Cumaná, que él es el buque insignia de aquí de esta ciudad, porque ha avanzado muchísimo. De aquí le mando saludos de una vez y espero su pronta respuesta. Y bueno, otro amigo que tengo en Uruguay, Marcelo, la amiga Camila en Argentina, que este es su trabajo. Pero en el caso nuestro, que es el de la gran mayoría, ¿verdad?, que somos unos amateurs, unos aficionados, aunque yo tengo mucho tiempo en esto, bueno, nosotros agarramos esto por estética, por salud. En mi caso, cuando comencé a entrenar, medía 1,82 m y pesaba 50 kilos. O sea, a mí me mandó el médico a hacer ejercicio porque la verdad que era peso lástima. Me quitaba la franera y era el chiste, me reír de todos los amigos del colegio. Entonces, de alguna manera, así como muchos, bueno, yo entré al gimnasio y era como una iglesia para mí, porque era una necesidad, era algo de primera necesidad, Jesús. O sea, para mí el gimnasio era como un templo, sí. Porque yo llegaba incluso y recuerdo que me ponía nervioso, porque yo sentía que tenía un enfrentamiento, no solamente con mi fantasma, con mis complejos, sino un enfrentamiento ahí a reventarme a pesas, porque de hecho, a reventar el músculo, a documentarme, porque pasé por lo menos 2 meses en los que yo no veía progreso, soltaba mi bolso, desistía, se burlaban de mí, era el perro flaco, el bate quebrado y todo lo demás, que algunas cosas ya te he contado a ti, y bueno, y para eso es esto, para hablar de esa experiencia. Y en mi caso, esa era de verdad una religión para mí, un templo, donde yo, con el tiempo, con la disciplina, la constancia, bueno, encontré algunas de las cosas que buscaba. Porque no solamente fue el crecimiento muscular, sino que tuve un aprendizaje. Me agarré una carrera universitaria incluso, para aprender más. Y bueno, por ahí anduve en esos caminos por todo este tiempo. Ya a estas alturas de mi vida, obviamente no soy viejo, cumplí 37 años, pero lo veo como... sigue siendo... El gimnasio para mí es como un psicólogo gratuito y ustedes, pues la compañía que me dio la vida para ir, compartir, drenar, verme en el espejo, capaz de, no sé, el espejo tiene un poquito de aumento, me veo más grande, más pequeño, no sé, pero ahí dreno, me pongo mis audífonos, como te he contado, y a muchos se lo he tratado de inculcar y decir, hermano, trote, porque no solamente es el levantamiento de peso, el ejercicio anaeróbico, sino el aeróbico también, trote, haga estas cosas. Y así, capaz tú me dirás, no, yo lo hago porque...
Yo lo veo más como un hobby, la verdad. Pasatiempo, sí, eso, básicamente. Nunca he sido inconforme con ser delgado. Okay. No es algo que me...
¿Que te perturba?
No me perturba. Y porque generalmente el tipo de deporte que siempre he practicado son deportes que hay mucha exigencia física, pero, o sea, son deportes como fútbol, voleibol, o sea, necesariamente... Para algunos de esos tienes que ser delgado, no puedes ser un tipo pesado, porque no tienes agilidad, no puedes correr. Entonces, nunca ha sido una vaina así que me haya molestado.
Bueno, bien por eso y te felicito. Pero sabes que, por eso te digo, dependiendo de tu entorno, de tu ambiente, de tu autoestima, todas esas cosas tienen que ver, en el caso del camino, para responder a esa pregunta. ¿Es esto una religión? Yo pudiera decirte que la mayoría, aunque somos unos amateurs, pues, una gente que va al gimnasio por recreación. Bueno, la mayoría, yo descubrí en todos estos años, este tiempo, bueno, que los gimnasios son como clubes, pero son casi, y más en la actualidad, como una especie de eso, de templos. Porque el mundo está convulsionado, la gente está... Y bueno, te estaba diciendo todo esto, eso, que hubo un corte allí, por razones también de la luz aquí. Estamos en Venezuela, entonces bueno, esto es lo que nos toca, hermano. Temas de la luz, temas de qué sé yo. Te decía que hay gente que somos, creo yo, ser la mayoría, porque ya tengo bastante rato caminando en esto. Entonces nosotros estamos haciendo este programa y también cualquiera puede decir, bueno, este Jesús es flaquito, Eduardo está como medio espichado, que tanto habla él de culturismo y tal.
Pero, o sea, yo lo hago mucho es por ni siquiera por tanto aumentar el tamaño del músculo, sino por tener músculo. O sea, a lo mejor soy delgado, pero puedo tener la misma fuerza que una persona que está relativamente grande.
Sí, claro.
O sea, lo hago más es por eso, por mantener que por crecer.
Claro.
O sea, y otra cosa, que yo también era hace 3-4 años delgado. Yo mido 1.84 y pesaba 54 kilos. Estaba como 30-35 kilos por debajo del peso ideal. O sea, y comencé a levantar pesas haciendo ejercicios de barra, supina, fondo y cosas así. Llegó a aumentar como 13 kilos en 9 meses. Y de ahí subí a 67 y ahí me he mantenido más o menos estable. 13 pesos entre 70 kilos.
Y todo lo que llaman por ahí natural.
Sí, sí.
Sin anabolizante.
No, nada de eso. Lo más que ya consumí fue lactobiso y batido de cambur todas las mañanas antes cuando me paraba con el desayuno.
Bueno, ya quiero comentarte de eso, ¿sabes? Porque los que estamos de este lado de la acera, que también te incluyo, pues, que creo yo, ¿no? Somos la mayoría, porque tengo un buen rato andando en estos mundos del gimnasio. Aquí me conoce mucha gente. O sea, yo hice de esto un estilo de vida. Que si yo no hago ejercicio, bueno, tendría que estar accidentado, ¿no? Y La verdad que si no hago ejercicio me siento como que tuviéramos bien 90 años, porque ya el cuerpo pues me lo pide.
Te lo
pide,
sí.
Claro. Entonces, yo descubrí en el gimnasio, en esos mis primeros pasos, que bueno que yo no era el único que estaba pasando esa serie de fantasmas que me perseguían, con que no me quería quitar la franela, con que ir a la playa era un temita, y cosas así por mi talla, pues, por mi contextura. Pues. Era ectomorfo, pero yo digo que era lastimorfo, en realidad, porque lo que daba era lástima, hermano. Entonces, bueno, yo fui al gimnasio por necesidad, y como te digo, pues, hice de ese lugar un lugar donde como te digo, tal cual, como un templo, donde nadie se metía conmigo, yo no me metía con nadie, agarraba 2 horas sin teléfono, y eran para mí, para mi cuerpo, para entrenarme. Y luego de eso, con la lectura, Jesús, y con el tiempo, me di cuenta y aprendí que las personas que hacen ejercicio físico, y no lo digo por eso está escrito, también se vuelven más inteligentes. Uh-huh. Entonces yo de alguna manera, bueno, quería saber de los grandes, que en ese tiempo no solamente grandes, en el contexto literal de la palabra grande, para mí todo el mundo era grande. Yo veía a toda esa gente en el gimnasio enorme, con una fuerza increíble, y me pegaba ahí como un cachorrito a escuchar, pues. Escuchar de qué comer, de qué tomar. Tú dices que tomaste lactoisabe. Yo tengo una experiencia en el gimnasio que por ahí todavía me hacen bullying, que era que me mandaron a comer perrarina con plátano y lo que llaman fororo.
Ajá.
Eso que le dan a los gallos y tal. Bueno, yo pasé comiendo eso y me fue bien, aumenté 4 kilos con eso. Fueron mis primeros 4 kilos en el gimnasio.
Con perrarina.
Y después se los hice saber a la gente en el gimnasio y todo el mundo ladraba cuando yo llegaba. ¡Wow! Pero yo pensaba que me hablaban en serio, y resultaba que, bueno, después leí, obviamente el plátano era bueno, la perrarina también tiene bastantes grasas, y el fororo también, muy bueno, pues todas esas combinaciones me ayudaron bastante. Además que la primera inyección que recibí fue en el aspecto psicológico, porque venía de unas personas importantes, ¿entiendes?, que eran grandes. O sea, ellos me decían a mí, come piedra, Eduardo, y ellos no sabían, pero yo me la iba a comer, porque ellos no sabían de mi problema, que yo quería, oye, crecer, yo quería que dejaran la burla con tabla de surf, Montgomery, el de los Simpsons, todo ese poco de necedades que eran conmigo. Yo decía, Dios mío, no hay más nadie más flaco que yo. Y la gente me decía, no. Entonces lo que ellos dijeran era una santa palabra. Esos eran los sacerdotes míos, pues, la gente que yo veía en el gimnasio. Y así hay mucha gente.
¿Nunca te llegaste a inyectar?
Sí, sí, sí lo hice.
Sí.
Sí lo hice.
¿Qué consecuencias trae eso?
Bueno, como ya yo empecé a hablar bastante y este tema es...
Sí, lo que ve, disculpe el salto así tan grande de un tema a otro, pero fue que como lo mencionaste, que la primera inyección fue psicológica, entonces te pregunto, ¿te llegaste a inyectar alguna?
Sí, después de esa inyección.
Sí.
Bueno, mano, te voy a decir algo. Sí, fue bastante radical el avance, ¿no? En la pregunta de que si alguna vez me inyecté, pues, pullé. Es el término aquí, el término de te pullaste. Me tiraste por ahí, como dicen coloquialmente, con bala explosiva, hermano. Porque es verdad que aunque tú no lo, la gente de, no lo ve así, ya estamos en otro mundo, esto todavía sigue siendo tabú. Te apoyaste tú, no, porque nadie quiere decir que alguna vez se tomó un anabólico. No, yo soy una persona totalmente centrada en la vida cabal y nada. Pero eso también es por desconocimiento. Porque, como te digo, pues la primera puya fue con la perrarina y el plátano, que me hizo agarrar 4 kilos. Pero fue psicológica, porque me la decía, oye, mi amigo Marino, por ejemplo, era un gigante, un tipo que jugaba básquet, todo el mundo lo veía en el gimnasio, además de eso tenía tremendos carros, era el tiempo los Sun Car en el mundo entero, y él tenía la camioneta más hermosa, mujeres hermosas, era un tipo grandísimo, y si decía algo ese hombre ahí en ese gimnasio, hermano, por ejemplo, alguien como yo, que estaba solamente haciendo pesas, no avanzaba, y de oidor salía corriendo. Si me tenía que tomar ácido, a lo mejor me lo tomaba. Por eso te digo, es un aspecto que de alguna manera se transforma en una religión dependiendo. Porque tú eres una persona completamente libre de eso. Porque tú dices, no, estoy flaco, pero yo juego voleibol, a mí no me interesa nada. Estoy bonito así, bien.
Sí, no, no,
y
no,
yo
no,
tenía ciertas cosas porque, bueno, de verdad que estaba muy flaco, hermano. Y yo creo ahorita, ¿no? Que el aspecto de que yo mostrara mi incomodidad con eso hacía que se burlaran más de mí. A lo mejor no estaba, o sea, obviamente estaba flaco, pero a lo mejor habían 2 por ahí.
Peor que tú.
Peor que yo, pero bueno. Así lo hago énfasis en eso porque sé que hay muchísima gente de los que están flacos, ¿no? Que yo los llamo lastimorfos, que entran al gimnasio con ese concepto, con esa cosa en la mente, con aquella desesperación y caen en el error. Ya te voy a decir por qué pienso que lo de las puyas y eso es un error, porque todo depende hasta de la edad, pues. Entonces, como te decía, eso me llevó a estar de oidor. Y ellos entre sí, como eso es un tema tabú, se decían el uno al otro. Todavía pasa, tú entras en un gimnasio y dices, ¿qué vas a hablar tú? ¿Verdad? No vas a estar grande. Si tú estás usando, por ejemplo, X sustancia, yo uso es esto. O sea, la cuestión no está en que si usan o no usan ya, sino, no, yo no me meto tanto como tú, o uso esto que no hace tanto daño, o lo que tomo es este producto que son americanos o norteamericanos, y eso están permitidos, yo lo que tomo es Red Bull, y por ahí empezaron esos temas, y yo lo que estaba era como una esponja, escuchando, porque yo había agarrado mis primeros 4 kilos, y venía venía ahí de unas leyendas del gimnasio. Entonces, llegué a la archiconocida, famosa página. Y lo digo así porque es una página, no es un tema que yo estoy revelando un secreto, que se llama tupincho.net. Esa página, la gente pasaba, es un libro, es como una biblia de este mundo de las pesas y de los anabólicos y de las dietas. Bueno, esa era la Sagrada Escritura, eso. Entonces, en esa Sagrada Escritura, un pez allí en ese mar, en ese océano, ansioso, imagínate, una persona lo leía en 3 meses y este caballero que está aquí me lo consumía en 1 semana, hermano. La página enterita de tupincho.net. Y me di cuenta, bueno, que en Venezuela había venta libre de cosas esteroides, lo que decía allí. Esa página llevaba a unos links, unos enlaces con el famosísimo libro de un beisbolista de las grandes ligas llamado José Canseco, que escribió un libro que era una ventana, porque él fue multado, él fue puesto como que en disciplina por eso, porque uh-huh. con él, con ese hombre en particular, y lo digo también porque es público, es un hecho público y notorio, él escribió un libro de esto, que vetaba lo que él había hecho, pero dejaba una ventana abierta, un espacio diciendo, es malo, pero con los mecanismos de control, o con ciertos tips que él daba, sí se puede, y es, que podían hacerlo ciertas personas.
Okay.
Por ahí indagué, me metí, hasta que llegué a un ciclo conocido como Diamante para Masa, que concretamente se basaba en consumir o pullarse, pues, sustanón, como lo conocen en otros países fuera de Venezuela, que es aquí le dicen polisterón, que son 4 testosteronas distintas. Era Dianabol, por ahí lo conocían como el famosísimo Anabolex, eso se llama metandrostenolona, y el famosísimo Decadurabolín. Entonces ese ciclo, por la forma como valga la redundancia, se hace en pirámide, en crecida y bajada, se le conoce como pirámide de diamante para masa. Ese fue el ciclo que yo hice y el único. Me preguntaste cuáles eran, si habían algunos beneficios y otras sí. cosas en contra, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé si tú quieras añadir algo, pero
no, piensa de eso. Te oigo. O sea, yo la verdad nunca.
Bueno, yo no sabía. Cuando empecé, aunque leí bastante, con mi primera puya y todo lo demás, en realidad subí 14 kilos de, como era delgado, de masa muscular, es verdad.
¿En cuánto tiempo?
En 3 meses que duró el ciclo.
¿Tres meses
entrenando religiosamente, como tú estabas
preguntando. Mierda, pero eso es demasiado peso en tan poco tiempo. Mm-hmm. O sea, yo subí como 13 kilos y en 9 meses matándome
un barrio con la mano vuelta a mierda. Yo subí esa cantidad de peso en como 2 semanas menos de los 3 meses incluso. Para esto son los ciclos. Algunos creen que sí, que no y tal. Pero todos los esteroides que tú puedas escuchar en este camino por el resto de tu vida, es algo así como que la testosterona es el petróleo. Y del petróleo hay unos derivados como que, qué sé yo, el queroseno, el gasoil, la gasolina en primera instancia. Bueno, así es en el mundo de los esteroides, los anabólicos, la testosterona. El elemento principal de todo del mundo de los esteroides es esta hormona que la produce en nuestro cuerpo.
Sí, sí.
Llamada testosterona. Entonces, todos estos otros nombres que escuches por ahí, metandrostenolona, ¿no? Que es laurabolín, que es decadurabolín, y Laura y Marí, todo lo que tú quieras, eso deriva de allí, de la testosterona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema en realidad grave de aquí? 2 aspectos. Que la mayoría de los chamos que están como tú, incluso empezando en el gimnasio, menores que tú, yo creo que ya tú cumpliste 21 años.
Sí, yo tengo 21 ya.
Ok, ya tú cumpliste 21. Bueno, nosotros los hombres terminamos nuestro desarrollo biológico a los 21 años. Entonces, el esteroide o la testosterona en realidad es lo mismo que nosotros producimos. Se llama endógeno, ¿verdad? La testosterona endógena tiene unos picos semanales. Uh-huh. Sobre todo en la adolescencia estamos súper
con
la testosterona. Y la verdad es que muchos médicos dicen que para qué testosterona, si tu cuerpo tiene los niveles adecuados, Lo que pasa es que como en la vida la mayoría de los jóvenes y la gente, pues queremos todo rápido, el esteroide te ayuda a acelerar un proceso de crecimiento en el cuerpo. Por eso se le llama anabólico, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto, Jesús? Que hay unos resultados no deseados para nadie, porque nuestro cuerpo está en pleno proceso de lo que se conoce como la espermatogénesis. Hay una glándula aquí en nuestra cabeza que se llama la glándula hipófisis, o una parte aquí detrás del cerebro, pues, que se llama la pituitaria o glándula maestra, que ella es la que coordina todo el sistema endocrino de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú te pegas el primer pincho, la primera puya en tu cuerpo, ¿qué pasa? Que tu cuerpo, como es sabio, nuestra naturaleza, la naturaleza es sabia, pues, le manda un mensaje. Esta glándula le manda un mensaje a los testículos, que son los que producen, ahí donde se da la espermatogénesis y la testosterona, le manda un mensaje diciendo, oye, tenemos muy alta la testosterona en el cuerpo. Entonces, todo órgano que no se utiliza se atrofia. Es decir, los testículos dejan momentáneamente
de producir testosterona,
de producir, o por lo menos la cantidad que normalmente producen, y se atrofian. Entonces, luego de este ciclo de esteroides, que es lo que la mayoría de los chamos e incluso muchos pro élites de las pesas desconocen, increíble, pero lo desconocen, es que hay algo que se conoce como el post ciclo.
Okay.
Porque cuando una persona queda grande con ese ciclo, lo que agarraste lo pierdes así. El 80%, dice por cierto la página textualmente, lo puedes perder en un mes.
Debido
es increíble.
Que...
Debido a que cuando terminas el ciclo, pues, terminas de inyectarte el esteroide, la testosterona, bueno, tu cuerpo necesita nuevamente pasar la lectura y decir, hey, nos quedamos sin testosterona. Y empieza el mecanismo de reactivación de tu propia de producción de tu sistema, del endógeno. Entonces, ¿qué pasa allí? El cerebro empieza a titilar, a mandar mensajes, tu cuerpo se debilita, el aspecto psicológico del que estábamos hablando hace rato, la persona... Sobre todo los jóvenes caen en depresión. Ha habido casos de suicidio, agresividad, cambio de temperamento, violencia, porque la testosterona, los picos altos hacen en eso. Entonces, aparte de la pérdida de la masa muscular, porque el que se inyecta es porque tiene un afán por crecer. Imagínate entonces que comiste mucho, creciste mucho y en un mes viene y bota lo que ganaste.
Punte paja.
Entonces, ¿qué pasa con eso? Un tema importante. Después la gente viene y te dice en el gimnasio, uy, te pichaste rápido, no sé qué cosa, y vienes tú como que sin querer, no, es que yo me puse unos pinchos, estás loco, no hiciste el podciclo. ¿Qué es podciclo? ¿Qué broma es esa? No, es que hay otras hormonas que son de hecho femeninas que contrarrestan eso para evitar el efecto rebote y la caída, porque hay gente incluso que...
O sea, se tienen que volver a pinchar... ¿Qué es el podciclo?
Sí, el podciclo es de alguna manera, son unas pastillas también.
Ok.
Y otros pinchos que se ponen para decirle a tu cuerpo que hay otra hormona que está haciendo un papel que no va. Entonces los testículos y otras glándulas del cuerpo dicen, hey, ¿qué está pasando? Y empieza tu producción endógena nuevamente. Y es lo que estabiliza los niveles normales de tu testosterona y hace que esa masa muscular que ya ganaste con reventarte peso en el gimnasio y con tal de pincho se mantenga esa masa. Y entonces por eso que la gente en este mundo reincide en las puyas, porque también pasa a lo mejor que hicieron el podciclo pero lo agarró la chikungunya, hicieron el podciclo pero me dio paludismo y me piché. Bueno, ya después que agarraste la primera puya, entonces ya no quieres ya meterte en un gimnasio 9 meses entrenada, sino que ya tú sabes que con los pinchos y buena comida,
en dos meses
ya estás otra vez tu poco de kilo que perdiste. Y es muy peligroso después, porque vienen otros efectos indeseados como la caída del cabello, la calvicie, produce seborrea, calvicie, los estados de ánimo, temperamental, todas esas cosas que estoy hablando. Acné, mucho acné en la cara y en la espalda, efectos secundarios. Que son los menos que impactan en el cuerpo, son visibles, pero en el organismo también pasan unas cosas, en el hígado, en los riñones, incluso el corazón, que es un músculo, crece y es muy peligroso.
Sí, okay. Ya que estamos hablando del entrenamiento como tal, o sea, de las pinchadas para aumentar peso, pero para eso también tienes que entrenar. Okay. ¿Cuáles serían las mejores rutinas para obtener por ejemplo, hipertrofia muscular, o sea, como un ciclo de entrenamiento 4x4, 4 ejercicios del músculo, llevándolo a 4 series, con cuántas repeticiones por serie. O sea, para la hipertrofia, ¿qué sería lo más correcto hacer?
Bueno, ahí creo que todos, el que conoce el mundo, coinciden en lo mismo. La hipertrofia te la va a llevar, al que tú le preguntes, te va a decir, mira, pocas repeticiones, mayor cantidad de peso.
Okay.
Pocas repeticiones, mayor cantidad de peso. En los músculos más grandes del cuerpo. Y cuando tú dices, bueno, pues en mi casa, siempre hablo de mi casa porque no sabía nada, quería aprender, pues. Porque más que también en los tiempos de que si crecer, quería, me gustaba, pues me empezó a gustar y yo quería aprender. ¿Y cuáles son los músculos grandes? Pues yo no tenía ningún músculo grande. No, que los pectorales son los músculos grandes, las piernas, el cuádriceps, aquí atrás el bíceps femoral. Yo pensaba que el bíceps era solamente aquí. El braquial, el coracobraquial, o sea, que son músculos pequeños. El deltoide, cómo estaba dividido, que si el deltoide mayor, así pues. Entonces, bueno, ahí creo que, no es porque lo diga yo, todos los grandes coinciden en lo mismo, en que pocas repeticiones, mayor cantidad de peso, obviamente a medida que el cuerpo va avanzando, porque y en los cambios de rutina, porque el cuerpo se acostumbra, pues, y llegas a esos que todos llegan, a los estancamientos.
Después, o sea, pegarle al cuerpo de forma diferente.
Sí, pegarle al cuerpo de forma diferente, con estímulos diferentes para que el cuerpo no se acostumbre y no caiga en esa fase de estancamiento que continuamente se cae. Por eso mucha gente, tú lo ves, pasas a lo mejor tiempo, te vas de viaje, llegas al gimnasio y dices, bueno, y ese hombre se estaba matando a pesar, y tiene como un año que yo me fui y llegué, y yo no le veo pero ni un centímetro más. Porque tú sabes lo que está buscando crecer y es más hechón que el carrizo, y resulta que tiene los brazos como un palo de escoba y las piernas flacas y no sé qué cosa, y por ahí son, esos son los temas de gimnasio.
Ok, yo hace poco vi un video de una entrevista que le hicieron a Arnold Schwarzenegger investigando sobre esta vaina, sobre ese tema. Y el tipo dice que él, cuando ejercitaba, siempre llegaba a lo máximo que puede hacer y trataba de hacer más.
Sí.
O sea, le dice, demasiado no es suficiente.
Okay.
O sea, llegaba al exceso. Y que él dice que el músculo, especialmente los músculos grandes, como tú dices, tienes que empujarlos. Porque a pesar de que tú puedas reventarte, o sea, llegar a cansarte el músculo, tienes que pegarle aún más porque llega un mundo que el músculo se estanca. Okay. Llegando a esto, o sea, se supone que el tipo aumentaba de peso radical. Para las competencias, he visto que ellos tienen que estar lo mayor definido posible. O sea, ver el músculo.
Claro.
¿Cómo hacen ellos para bajar todo ese peso suyo? Porque yo puedo entender que lo aumenten en músculo, pero independientemente se puede aumentar grasa corporal,
claro,
también. ¿Cómo hacen para reducir toda esa grasa y lo que le quede es el músculo, la fibra?
Bueno, lo primero que te voy a decir es que aquí se hacen la diferencia, ¿no? Eso que estás diciendo de algunas personas a los grandes. Porque yo te dije, aquí creo que todos coinciden, que de hecho es así, ¿no? Pero yo era, y soy todavía, pues, súper fanático de Arnold Schwarzenegger y de Joe Weider, que es una persona que creó unos productos, por cierto, había uno, o debe haber todavía uno, súper, súper, un producto que se le conoce como los hipercalóricos, ¿no? Que son los que son a base de tienen muchas calorías, pues, cantidades grandes para ganadores de peso, le dicen, los Gain Fast, los Gainers. Bueno, ese es Joe Weider y creó un famoso Mega Más. Algunos eran 2.000, 4.000, yo no sé por cuántos miles de calorías van. Pero esta gente, que eran como unos religiosos, pues también en este mundo, bueno, imagínate, 7 veces, ¿no? Mister Olympia, Arnold y Joe Weider, bueno, ellos tenían una frase que yo la agarré también, ¿no? Muy famosa, porque me di, o sea, la agarré y la puse por obra, o sea, la entrenaba así y me daba cuenta que tenía razón.
Okay.
Por lo siguiente, yo cuando iba al gimnasio aprendí a tener un techo, un límite en las repeticiones. Y decía, no, poco peso, ves que es contradictorio, ¿no? Pero es poco peso, más peso, pocas repeticiones. Mayor peso, pocas repeticiones. Y siempre decía, bueno, 8 están bien y qué sé yo. Entonces yo empecé a escuchar después a Arnold y a Joe Weider diciendo, no pongas techo. Obviamente, a mayor peso es obvio, pues. Es una fuerza antagónica.
Reduce tu
capacidad de hacer más repeticiones. Pero la idea era llegar a lo que ellos llamaban, que fue, después hizo súper famoso esa palabra, el fallo muscular. Cuando yo conocí eso que se que le denominaban el bendito fallo muscular, yo tenía un acompañante, por ejemplo, para hacer press de banca en pecho, porque si no me iba a decapitar ahí con esas pesas. O cuando hacía pierna una sentadilla, tenía que estar asistido. Porque yo dije, me voy a esforzar más y voy a comprobar a ver lo que están diciendo los catedráticos de esto, claro, los sacerdotes esto. Y entonces, bueno, ahí fui dándole y me di cuenta que hasta con la barra, solamente la barra olímpica, o sea, sin los pesos, pues, ya yo no podía, llegó un momento que no podía más. No podía más y obviamente los músculos me veían grandes en el momento y eso me llevó a otro conocimiento porque el culturismo son varias pilares fundamentales. Uno es el entrenamiento durísimo, pero después está el de la alimentación.
Sí.
Y está el del descanso. Y si no se entrelazan eso, ni porque hagas el fallo muscular y veas Joe Wader y te metas la serie esa destructiva, la que llamo yo la que engorda, ajá, la última es la que engorda. Ahí no se consigue nada si no descansas bien y si no comes.
Si no te alimentas bien.
Es correcto. Okay.
¿Consideras que el fisiculturismo puede tener alguna contra? O sea, yo creo, y según lo que he visto, que sí, tiene mucho. Por ejemplo, la adicción a los anabólicos, que es conocido como vigorexia, hace alusión al nombre a lo contrario a la anorexia. Uh-huh. Esa vaina, o sea, es fatal, porque vi un caso de un tipo estadounidense que se inyectaba en el bíceps. Uh-huh. El tipo se le hinchó el bíceps tanto, uh-huh, y se le llenó de pus que se lo tuvieron que pichar.
Sí.
Reventárselo porque si no le explotaba el brazo. O sea, la gente comienza, se vuelve fanática de esa vaina.
Sí.
O sea, yo opino eso, no sé si tú opinas similar a mí o distinto.
Bueno, yo esta parte me gusta muchísimo. Bueno, aquí somos libres, ¿no? De, ajá, recibir lo que la gente quiere opinar, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, en muchos aspectos en mi vida, estoy hablando de una etapa de mi vida que quedó atrás, pero gracias a Dios me hice libre, incluso de este mundo, que sí considero que hay muchísima gente que está atrapada en esta, que se transforma en un mundo necio, ¿no? Porque después que yo anduve en otros caminos y agarré un poquito de peso, ya mi prioridad no era que si peso lástima, tuve mi primera novia, yo pensaba que eso no existía para mí, nadie me iba a ver nunca, y tal, y todo lo demás, tuve mi primera novia, tuve mi primer carro, por así decirlo, me relajé, pues. Y obviamente hay cosas en la vida que también tienen otras, algunos incluso hasta más prioridad, pues.
Okay.
Algunos de mis amigos tuvieron hijos y tal, se perdieron del gimnasio, y llegué un tiempo al gimnasio en que yo veía a la gente con una forma de caminar diferente, rayando en lo ridículo, no solamente, está bien, tienes tu cuerpo, bien, rayando en lo ridículo, cambiando como yo, caminando como Johnny Bravo, como tal, y de verdad que es una payasería, un farandulerismo total, o sea, incluso hasta aparentando
cosas que no son
y que no tenía nada. Entonces tú, ahí donde llegaba, yo decía, bueno, yo tengo un año que no he entrenado y este se cree que tiene los brazos más grande de Latinoamérica y resulta que el hombre no se está viendo bien. Y otros, que es con lo que tú estás hablando, la vigorexia, que esa, sí, enfermedad de verse en el espejo cada, yo diría que 5 segundos. O sea, era tácatite y el espejo, la enfermedad del espejo terrible. Gracias a Dios, yo anduve en eso en un tiempo que me veía bastante y tal, como cualquiera, porque estaba en eso. Pero el hecho de que me pasó algo que me mantuvo alejado del gimnasio, cuando volví, como mis prioridades, como te dije, pues alcancé ciertas metas allí, cambiaron, empecé a ver y a decir, oye, yo ando así de ridículo como aquel pecho de paloma y esta gente que no habla de otra cosa, sino de puya, de pesa, o sea, no hay más nada en las 24 horas y en la vida si no es de las pesas, decía yo en mi mente, ¿no? O sea, no hay otra cosa, por supuesto que esto es bonito y esta es mi segunda casa, todavía lo que hago así el gimnasio, para mí es lo máximo. Pero como otras cosas, pues yo aprendí a ser libre, Jesús, yo soy una persona que nunca consumí alcohol, ni drogas, ni nada. Y igual con el café, no soy adicto al café. Veo, hay gente que no puede vivir sin el café, que no puede vivir sin esto, que no puede vivir sin meterse un trago de ron, sin el cigarro. Entonces, cuando de alguna manera, pues a esto es lo que yo invito a la gente que está entrenando, que se superen y es sabrosísimo y hagan esto un estilo de vida, pero que no se vayan a poner ridículo como un pana que tengo yo por ahí, que cose las camisas y entonces no puede salir sin una camisa cosida.
Yo
digo, hermano, ve, ponte más pila. Porque cuando levantas el brazo se te ve la camisa cosida. Entonces tú lo que tienes que hacer es comprar la, ¿cómo que? Doble S, triple S. Compra la más pequeña, pero ya estás metiendo tanto a la broma.
Continúa.
Ah, ok. Y bueno, y así, Jesús, este mundo, ¿verdad? Es muy bonito. Ve, yo no hago apología, es la palabra, de nada ni de nadie, porque yo escuché una frase que también tomé de Daddy Yankee. Mira, ve el cambio que te voy a hacer, que es un cantante, pues, es un reggaetonero. Cuando Daddy Yankee comenzó en los años, en la década de los 90, el que cantaba ese tipo de música, igual que Tempo, que estuvo preso y tal, yo era muy fanático de escuchar cuando empezó el auge ese de los reggaetón y broma. Entonces, el que escuchaba eso era malandro, pues. Sí, o le gustaba el malandreo y tal. Y yo no era ni parecido a los malandros, pero me gustaba esa música. Yo sentía que Daddy Yankee a mí me inspiraba. Y a ese tipo le dispararon de más, lo señalaron. Y resulta que Daddy Yankee, cuando sacó la famosa película de él, Talento de Barrio, él dice, yo soy un sobreviviente gracias a esta música. O sea, imagínate que Hitler escuchaba violín y lo dijo, lo puedes buscar. Y a mí eso me marcó, porque él dice, ¿por qué tener que señalar a alguien por algo, no? Y encapsularlo en una religión y esto es malo. ¿Me explico? Aunque yo tampoco estoy tatuado ni nada, ¿no? Pero Daddy Yankee era el malo de la película. Y él dice, no, a mí mi música y mi cosa me salvó, porque él recibió unos impactos de bala y no pudo realizar otra carrera y tal, ¿no? Y él fue libre. Y
empezó a... Él iba a ser beisbolista, algo así.
Iba a ser beisbolista y tal. Bueno, ahí sale en la película. Y el tipo, mano, se metió por su mundo en la música y Daddy Yankee. Imagínate, es el mejor de todos.
Bueno. Ok. Para finalizar, como último tema, ya llevamos 44 minutos. ¿Podrías mencionar algunos tips para el gimnasio? O sea, tipo... es más o menos como ese de las series. O sea, tratar de esforzarte un poco más, consume tanta antes del gimnasio, toma alguna proteína, algún batido, ciertas frutas, consume vitaminas, cosas así. O sea, por lo menos tres.
Manuel, tú sabes que, bueno, yo trato a veces de querer como cortarme la lengua, ¿no?
Ajá.
Este tema, este que me estás preguntando del final, ¿no? Yo lo veo ahorita. Y yo quería iniciar por ahí. Lo que pasa es que hablé mucho y esto, ¿no? Pero para mí es el más importante. Por dos cosas. Uno, y valga la repetición de palabras, porque de verdad es importante y es el más importante. Y dos, o por último, es por lo siguiente que te voy a contar esto. Aquí en el terreno donde estamos entrenando, al lado de mi casa, ¿verdad? No solamente entrenan ustedes. Y digo ustedes y hago comillas en esa palabra. Porque capaz ustedes, algunos muchachos allí tienen algunos sustentos en la comida, tu papá, qué sé yo, no sé. Pero hay otros muchachitos que por ahí llegan del barrio por aquí cerca y tal, y me hacen la misma pregunta que tú estás haciendo y con la misma gana y tal, y me preguntan qué tengo que comer. Y yo les he respondido eso, bueno, las proteínas están aquí en la carne, en el pescado y todo lo demás, y su cara se le entristece. Se le entristece mucho. Entonces yo quería decirte, esta parte para mí es muy importante. Porque yo, de la misma forma que yo llegué al gimnasio un día, descubrí que llegaba otro poco gente. De verdad, yo quiero que tú agarres este pedacito, ¿no? Y lo pegues por ahí en algún lado que se vea a mano, porque para mí esto es importante. Okay. Si tú me invitaste, es porque, bueno, me estás dando esta oportunidad, pues. Entonces esa mirada, que hoy también la vi, por cierto, estábamos ahí haciendo unas cosas, cuando tú saliste. Era una mirada que llegaba a ese gimnasio, que era un gimnasio muy popular cuando yo comencé. Y no solamente era la mirada del acomplejado, porque estaba muy flaco, y como en el caso mío que no tenía novia, a lo mejor no era el tema de lo delgado, sino que como me cambió la autoestima, yo creía que iba a conseguir novia, bueno, y pues me conseguí una novia, pues. Pero bueno, yo conozco esas miradas, pues. Conocía la mirada del chamito que llegaba y decía, yo le decía, no, tienes que comprarte tal producto de Joe Wader, tienes que comprar tal de Muscle, una marca. Oye, hermano, era una cosa para ellos que escuchaban, pero era imposible, ¿entiendes? Hasta que llegamos a este tiempo que comencé diciendo, damos una pandemia. Entonces yo a veces le pregunto a Ricardo, ¿cómo te estás alimentando? Porque veo que Ricardo quiere darle con la grande, sí, y quiere meterse al Arnold Schwarzenegger por dentro, y se le metió Majin Buu y todo un poco lo que era, y yo sé.
Sí,
que
y ha aumentado peso.
Ha aumentado. Pero yo sé que tiene que meterle al saco,
sí, pues, sí.
Porque esto es los músculos y el entrenamiento es directamente, el crecimiento, pues, es directamente proporcional a la alimentación. Pero después ya cuando viene caída la noche, aparecen los muchachitos, los otros que preguntan, y vengo yo y les digo, man, usted tiene que comerse una buena pechuga de pollo, tiene que comerse el pescado, y la cara les cambia, Jesús, les muda la cara. Entonces yo me pongo por ahí a leer, según la circunstancia y el tiempo que estamos viviendo, que por ahí hay salchicha esa que yo estaba nombrando de más, que lo, hago chistes, ¿no? Uh-huh. Porque a mí también me está pegando la pandemia. ¿Sabes? He perdido peso porque no se come el helado, porque ahí eso, ya eso son lujos aquí, sobre todo en este país, no estamos hablando de temas políticos. Entonces.
Por ahora.
Por ahora. Entonces, bueno, está el tema de que, para que no se vayan entristecidos, porque yo pasé por eso, yo le digo, mano, ve, en la sardina hay estos elementos, el espagueti, pues la pasta, es bueno en el carbohidrato, que son cosas económicas, uh-huh. que incluso vienen en la caja de comida esa que reparten al mes, el club, que por aquí llega, a ellos les llega también. Les he explicado, hermano, sin que ustedes lo vean, a los chamitos, pues que a veces les da pena preguntar, ¿me entiendes? Entonces lo ven a uno levantando con esa fuerza y dicen, ajá, y después yo llego a la casa y que pudiera comer más o menos para contrarrestar la... Pues es una batalla, es una masacre, y también tienes ese poco peso. El cuerpo lo lee así. Entonces, bueno, hermano, yo creo, ¿no? Que es pertinente, que es un tema importante, ¿no? Además que ustedes son unos súper valientes, porque yo los veo entrenando, que levantan el peso en tiempo de pandemia. O sea, salgo a otro lado, ¿sabes? La gente que tienen hijos me dicen, mano, eres loco, ¿cómo voy a ir yo para entrenar, Eduardo? Eso es para gente que no tiene cerebro, que uh-huh. no tiene más nada que hacer, hermano. Porque por eso es que come mucho, yo tengo hijos y qué sé yo, y los chamos. Entonces los veo a ustedes que están como en su nota. A mí también me gusta, ojo. Y yo me relajo y trato de estar de alguna manera como para el judío, pero también para el griego, ¿me entiendes? Uh-huh. Okay. Porque la vida, pues, este camino me ha enseñado a responderle al pana, mira, aunque yo no como tanto sardina, o sea, es buena, pero como más, no es que me la esté tirando nada, como más cojinoa, cataco, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero le digo, mira, la sardina es buena por esto, el espagueti, como ya te dije, hazte un batido con esto. Sí, tal. Y como ellos de alguna manera me ven a mí, como veía yo a Marino y como veía yo a otros panas, ellos hacen caso, pero yo no les estoy haciendo maldad. Entonces, sino que van y, oye, se van contentos, ¿me entiendes? Que, oye, para nosotros también hay esperanza, que estamos pobres, porque tú no te das cuenta quizás, Jesús, pero a lo mejor viene un chamito de eso y te ve, ¿me entiendes? Y ve a Ricardo como unos ídolos, como unos magnates, como alguien importante, ¿entiendes? Entonces yo creo que al final en los caminos de la vida, mano, uno debería como tratar de ser, que creo que es lo que tú quieres, ¿no? También, y que estamos haciendo aquí, tener influencia o impactar de manera positiva en la gente. Como también cuando alguien viene y me pregunta, mano, me puyo, a veces me pongo como José Canseco, cuando lo veo que están encapsulados, que de las puyas no lo voy a sacar, le digo como dice José Canseco al final, bueno, déjame decirte cuál es la mejor forma de hacerlo, para que sí. no termine loco, depresivo, y para que no te los brazos no se te espichen al final, que quede, porque no me advirtieron. Okay. Eso era lo que quería decir. Okay.
Bueno, con esto creo que concluimos el día de hoy. Y creo, estoy casi seguro, 99% seguro, que este episodio va a tener una continuación para hablar más del aspecto mental. O sea, de la personalidad, de la autoestima, cómo puedes subir o bajar según lo que tú hagas en gimnasio. Creo que pues vamos pronto a darle la segunda parte.
Sí, sí, yo espero que pronto, sí. Estamos en esto, tenemos tiempo, bueno. Como bien me lo dijiste un día y yo lo hablé aquí, hay algunas ventanas hacia el mundo. Estas son unos medios. Uh-huh. La localidad, bueno, no importa, en la sencillez que estamos empezando. Y bueno, estamos abiertos, Jesús, en eso coincidimos, ¿no? A que sí. la gente que quiera opinar y decir, mire, ese Jesús está loco, no sé lo que dice. Y ese Eduardo lo que está ahí hablando pura pistolada por esto. Pero que viertan el contenido del porqué, como el señor ese que tú dices que habló que la pena de muerte y que carta más.
Sí,
la
ley del talión, ¿no? Dio su opinión y, o sea, fue bastante conciso con lo que
claro, hizo. Claro, ¿no? Tiene su lógica y hizo un fundamento ahí, pues, sí. que yo lo voy a leer ahora. Así que bueno, mis amigos, mis hermanos en los músculos, aunque yo no tengo tanto músculo como ustedes, están por ahí, bendiciones. Esto es Join Us, este es nuestro segundo episodio, capítulo, estamos empezando con esto, bendiciones, eso es lo que les podemos decir, y coman bastante salchicha.
Buenas noches.
¿Qué pasó? ¿Se paró la cámara?
Sí, me calentó mucho.
No sé por la bladera que tengo yo hoy, pero es un testimonio.
No me importa, pero se paró, ¿paró?
Sí, se guardó.
Y pero que la vaina es que, ¿en qué momento se paró?
Coño, sí, porque esta vaina se va a poner buena, hermano. Ahora vienen los pinches de porque pa.
Se paró, minuto 11 y pico.
¡Parajo! Y aquí van 3.
No importa. No se perdió tanto.
Porque yo los veía como imposible que esa fuerza superior, ese ánimo que tenían, a por lo menos empezar. ¿Eso qué significa? Que se cortó la paja. Y yo no podía poner eso en modo avión. No. El coño es fumado, ¿qué quiero? ¿Sí? Coño, vamos a parar esto aquí, man.
SC, renombre en el beat, dándoles cátedra lo sé. Esto es una crítica de manera general. El que se la quiera tomar personal, que se la tome. Háblale.